Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que como todos los martes se transmite por Radio Funglode de 2 a 3 de la tarde. Y bueno, en el día de hoy tenemos un invitado bastante especial que va a ser anunciado ya en un momento más adelante, pero quiero darle la bienvenida a mis colegas acá, Mabel, William, ¿cómo se encuentran?
César, felices de estar aquí, compartir una tarde más junto a ustedes y nuestros oyentes.
Muchas gracias, mis colegas. Todo bien, gracias a Dios.
¿Todo bajo control?
Claro que sí.
Qué bueno, qué
sucesos
bueno.
Sucesos que pasan, pero día a día.
Bueno, vamos a ir entrando entonces con las efemérides del día, ¿no?
Vamos, entonces, hoy es 8 de agosto del 2023. Entre las efemérides de esta semana, tenemos que en el 8 de agosto del 1588 culmina el desastre de la Armada Invencible, enviada por Felipe II contra Inglaterra tras ser atracada por brulotes de la Armada Inglesa. De igual forma, tenemos el Tratado de Rawalpindi, el cual pone fin a la Tercera Guerra de Afganistán, un dato sumamente importante, no solo para la historia en general, sino para el desarrollo de la sociedad.
Correcto.
Y por igual, tenemos que en 1974 dimite el presidente estadounidense Richard Nixon, tras destaparse una red de espionaje político, sobornos y uso ilegal de fondos, el llamado escándalo del Watergate.
Yo pasé por ese edificio en mis últimas visitas a Washington D.C. y la verdad que es icónico ver el edificio Watergate y buscar la historia. Por ahí hay un libro de uno de los comunicadores políticos de Estados Unidos más importantes, Roger Stone, que habla sobre el asesinato de Kennedy. Lo hemos mencionado con anterioridad, pero él menciona también en ese libro que parte del escándalo de Watergate fue como una forma de silenciar al presidente Nixon, que sabía demasiada información sobre la situación que había pasado con los Kennedy y amenazaba hasta cierto punto en dar esas informaciones. Y por eso, según Roger Stone, se dieron esas situaciones de Watergate. Pero bueno, son muchas especulaciones. Con Roger Stone nunca se sabe.
Información es importante para llevarle a la población.
Así es, pero vamos entrando en materia. Y detrás de cámara, antes de iniciar el programa, mi compañero William y yo estuvimos conversando sobre una actualidad con cierta seguridad y defensa. Me gustaría que William tocara un poco el tema para seguirle el hilo.
Ah, muchas gracias, distinguida, y por la oportunidad. De manera breve, porque tenemos el invitado en cabina, quiero referirme a la intervención de ayer de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien fue que presidió estos trabajos que se realizan cada lunes en el Palacio de la Policía Nacional. Y al final, ella resaltó que los índices de la criminalidad han disminuido de un 11.7 a 9.5.
En cinco provincias.
En cinco provincias, sí. Se refirió a Santiago, Moca, San Francisco de Macorís, La Vega. Pero ¿qué resulta? Ayer fue la octava semana de estos ejercicios, de estos trabajos de análisis. Y las estadísticas que ella puso en conocimiento para la población se refiere a las 7 semanas anteriores. O sea, pero miren dónde está el desliz. En la 7ª semana ellos invitaron comunicadores para que estuvieran dentro del espacio donde se llevan a cabo las tareas. Y de allí salió a relucir que ellos compararon el trimestre marzo, abril, mayo, con un mes. Y ahí la criminalidad, porque ellos confunden los índices de la tasa de homicidio con la criminalidad. Entonces, esto debe ser individualizado. Usted tiene que hablar de tasa de homicidios y tiene entonces que decir cuál es la tasa de la criminalidad. Entonces, ellos lo generalizan. Entonces, en esa generalización dijeron 13.5 y lo comparan entonces con el mes de julio, que según ellos la tasa era de 9.5. O sea, esto es insólito. ¿Cómo usted, si maneja datos, y es por lo menos decir, no lo vamos a catalogar de experto, por lo menos un especialista en el tema. Hay que suministrar datos reales, que sean potables, porque es ilógico que se haga esta comparación de un trimestre con un mes. Entonces, no sé de qué manera es que ellos entienden que la población analiza estas informaciones que ellos suministran. Y uno, como comunicador, dilucida estos temas, porque ellos, con todos los errores que cometen frecuentemente, siempre dejan esos espacios. No es que nosotros queremos que ellos incurran en fallas ni en debilidades. No, es que sean reales los datos que se suministran. Usted no puede decirle a la población, porque ellos lo dieron en sentido general, ellos dijeron que la tasa de la criminalidad, la tasa de homicidio, había reducido el 9.5 a nivel nacional. Sin embargo, ayer varían y dicen entonces 5 provincias. Pero los datos que a ellos les tocaba compilar ayer y suministrarle a la población no forman parte de estos índices que ellos suministraron, porque ella lo individualizó y dijo, esto corresponde a las 7 reuniones anteriores. Significa que esto le ha quedado muy grande a ellos, y ustedes me van a permitir que yo vuelva y traiga a colación el CATSETSI, que es el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana, antiguo Observatorio de Seguridad Ciudadana, porque la vicepresidenta resaltó que la base de datos que se está utilizando para la compilación, el registro y análisis de los mismos, para posteriormente rendir los informes, es TADEO. Es un sistema informático que recientemente se implementó en la Policía Nacional. Entonces, el protocolo que ellos tienen es, el lunes, ellos rinden la rueda de prensa, los datos a través de la rueda de prensa, y el jueves de esa misma semana, estas informaciones son colgadas en la página, en el portal de la Policía Nacional, y no en el CATSETSI. Entonces, el tema de la dualidad de funciones, muy debatido por siempre, que hasta cierto punto uno se confunde, que con el invitado, ya cuando lo tengamos en cabina, como es un experto en el tema de las políticas públicas para la seguridad ciudadana, desarrollaremos un poquito más el tópico. Le cedo las palabras a ustedes, a ver qué le parece.
Bueno, a mí me molestó bastante, porque por lo menos nosotros que estamos familiarizados con el tema, sabemos que lo que se citó en ese comunicado, en esa rueda de prensa, no es cierto. Cito las palabras exactas de la vicepresidenta. Ella mencionó que el trabajo que se ha realizado ha venido trayendo frutos muy positivos y tranquilidad a toda la población y a la familia dominicana. Y yo creo que todos aquí en cabina podemos coincidir en que eso no es real. Cuando se le preguntó por estadísticas congruentes y reales, tampoco dieron una respuesta directa. Simplemente dijeron que se está trabajando y que ha sido eficiente, que hay buenos resultados. Entonces, a mí me molesta, porque si usted va a cualquier barrio, de cualquier comunidad, de cualquier provincia, se va a dar cuenta que lo que se está presentando a la población dominicana es totalmente diferente a lo que se vive día a día, no solo en los barrios, en todas las comunidades, de todo tipo de posiciones socioeconómicas. Entonces, es indignante ver cómo el mismo gobierno le miente a la población y cómo las autoridades que están a cargo de protegernos y salvaguardar a la ciudadanía, a los ciudadanos de todas nuestras comunidades, no están cumpliendo con su trabajo.
Sí, bueno, hay un viejo adagio que dice que para hablar mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y traigo a colación una denuncia que hicimos la semana pasada por parte del diputado Omar Fernández, que le siguió un artículo del presidente Fernández llamado La paranoia financiera del PRM. Señora, yo los invito a todos los que siguen nuestro programa a que lean ese artículo para que se edifiquen más sobre la situación económica que está ocurriendo en la República Dominicana. Y a raíz de esto vemos como la prensa, haciendo obviamente eco de ciertos matices de posverdad, solo publica el informe que el Fondo Monetario Internacional dio a favor de la República Dominicana. Sin embargo, este no es el único informe. Ahí tenemos el informe que dio el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual no fue para nada positivo, fue menos optimista, digamos así, que el que dio el informe que dio el Fondo Monetario Internacional, pero esto no se publica de manera constante, no se hace esa publicidad que exige una información de este tipo, porque si bien el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo son organismos multilaterales, ¿no?, que tienen funciones distintas, claro está, y miden también el score de cada país de manera distinta, no menos es cierto que sus informaciones son, hasta cierto punto, bastante veraces. Con mis reservas, con el Fondo Monetario Internacional, que obviamente, como estudioso del derecho internacional, pues vemos, y también de la geopolítica, vemos desaciertos en las políticas públicas que han implementado en países como Argentina, por tenerlo como un ejemplo, ¿no? No, tampoco haciendo mella del árbol caído. Pero es una realidad que esto llama mucho la atención, el uso de la posverdad, el uso de informaciones a medias, que cuando las completas el rompecabezas entero dicen otra cosa. Y eso va de la mano en conjunto, claro está, con lo que mencionaban del tema de la seguridad ciudadana y las estadísticas que dan. Y también llama mucho la atención que tengan que venir organismos de fuera o instituciones privadas de fuera a tener que dar las informaciones veraces, donde en un país como el nuestro, que tiene una soberanía, ¿no? Y eso me llama mucho la atención también con otro informe presentado la semana pasada sobre el tema de los alquileres en la República Dominicana. Y ahí tenemos que Online Mortgage Advisor, que es una página de internet que se encarga de dar informaciones que tienen que ver con temas hipotecarios, temas inmobiliarios, etc.
Británica, de hecho.
Británica, ¿verdad? Ah, muy bien. Bueno, mejor todavía. Pues ha hablado sobre una problemática bastante interesante que quizás no es un tópico que se conecta tanto con el tema de la seguridad, pero en verdad sí,
sí,
que es el tema de poder alquilar una vivienda en la República Dominicana, cosa que se ha disparado en un 188% en comparación con el año 2019, según los datos de esta página, que hasta el momento entiendo que no debe de tener ningún sesgo político al mencionar esto. Y ellos mencionan que alrededor la tasa de alquiler en el Distrito Nacional, precisamente, ronda por los 49.600 pesos mensuales. Y que el salario promedio neto después de los descuentos de un trabajador en esta área, pues ronda los 25.000 pesos. O sea, estamos hablando que se ha duplicado la forma de adquirir una vivienda o acceso a una vivienda de manera digna, lo cual llama mucho la atención, porque ¿cómo podemos aspirar a tener una mejor sociedad si ni siquiera podemos aspirar a vivir de manera decente? Y esto tiene muchas temáticas, tiene muchas formas de dónde tomarlo. Quizás pueda ser que el mercado se comporte de manera agresiva. Quizás podemos decir que los alquileres han disminuido por la capacidad de Airbnb, de modalidades de alquileres de Airbnb que hay en la ciudad. Eso puede ser una probabilidad. Pero también tenemos el tema del mercado especulativo. Y ojo con esto, porque recientemente, y estuvimos hablando fuera del aire sobre esto, hubo una modificación a la ley de alquileres.
A la ley de alquileres.
Sin embargo, el problema no se subsanó, porque el problema no es, hasta cierto punto, que tú tengas que pagar dos depósitos, porque siempre se hizo así. El problema quizás está en los brokers, en la regulación de este tipo de trabajo. ¿Y por qué me llama la atención? Porque usted puede ir a Punta Cana mañana y encontrar alrededor de 200 o 500 letreros solamente de brokers. Y para ser broker en la República Dominicana, a diferencia de otros países que ya están en vía de desarrollo o desarrollados, pues usted necesita una licencia.
Así es.
Un aval del Estado para ejercer esa profesión. Sin embargo, aquí vemos que cualquiera puede ser broker. Me decía un amigo doctor hace un tiempo que en Punta Cana los brokers están, que tú levantas una piedra y salen 10. Entonces, no es demeritando la profesión, obviamente una profesión muy importante, Sin embargo, hay que llamar la atención de que debe de ser regulada. Debe de ser regulada, reglamentada, buscar la manera de que a raíz, y obviamente eso también va con un poco del comentario de quizás que algunos puedan pagar un precio y otros no, no se infle, no se juegue con la vivienda y con la dignidad de las personas.
Yeah. Otro tópico a tocar para mantener el equilibrio es que el domingo pasado, 6 del mes y año en curso, ocurrió un hecho en Peñuela. Esto pertenece al municipio de Esperanza, que una jipeta Ford Runner de color blanco, según las informaciones y todo lo que ha sido difundido a través de las diversas redes sociales y plataformas, streaming, diversos medios de comunicación, llevaba en su interior 18 indocumentados haitianos. No sabemos si fue, miren en pantalla la población, cómo quedó este vehículo, porque se perdió el control y entonces terminó en un canal de riego de esa comunidad.
Wow.
Entonces, ¿qué resulta? Fallecieron 13 personas de los que iban dentro de la misma. 9 hombres, 2 mujeres y 2 menores de edad. Se dice que 2 de los sobrevivientes salieron del vehículo, se dirigieron al centro de la población pidiendo ayuda. Uh-huh. Y que cuando varios de los municipios se agregaron, que retornaron a la escena, ya había ocurrido que 13 de los indocumentados haitianos que estaban en el interior del vehículo se habían ahogado. Pero si hacemos el ejercicio matemático, se ahogaron 13, 2 quedan vivos, ¿verdad? Estamos hablando de 15, uh-huh. Faltarían 3 personas. Exacto. Entonces, ¿dónde están estos cuerpos que hasta este momento no han sido localizados? ¿Cómo quiero poner este tema en contexto? Es que vemos con frecuencia al ministro de Defensa, al presidente de la República, a todas las autoridades diciendo que la frontera dominicana está sellada, que es totalmente segura. Sin embargo, la población, al referirse a eso, especificaron que ese vehículo el día anterior, el sábado, había dado 4 viajes. Identificaron otro carro también que había dado la misma cantidad de viajes con indocumentados haitianos, a quienes ellos posteriormente, esto se supone, según una fuente, lo llevaban a Santiago de los Caballeros. Pero ellos lo distribuyen tanto a Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y así sucesivamente. Entonces, hemos hablado en varias ocasiones. El presidente Leonel Fernández creó el CESFRON y creó estos 4 pasos autorizados. Pero sabemos cuántos pasos irregulares hay abierto. Entonces se plantea la construcción de un muro que no te delimita la frontera. Al contrario, estamos cediendo terreno. ¿Por qué? Porque tenemos 313 pirámides, que es lo que delimita dónde comienza un país, dónde termina el otro. Uh-huh. Entonces, como usted me dice a mí, que con este muro estamos cediendo territorio, usted tiene esos puertos abiertos ahí, irregulares, porque todo el mundo sabe dónde están, porque ahí en la frontera trabajan 4 o 5 organismos de inteligencia, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que una de sus funciones son realizar estos levantamientos. Yo no estoy diciendo una cosa del otro mundo. Aquí todo el mundo sabe cómo eso se maneja. Claro. Tenemos la DO, tenemos el DOIF, dependiendo para la institución que usted trabaje. Y todas tienen esos miembros que realizan esos trabajos de inteligencia. Entonces, ¿qué paradoja tiene la vida? Que estamos seguros, que nuestra frontera es la más segura, que tienen todos los aditamentos, todos los recursos logísticos, humanos. Sin embargo, mira qué hicieron. Después que ocurre este hecho, detienen un vehículo que tenía 16 indocumentados haitianos dentro. Uh-huh. Entonces había que esperar que esto
ocurriera
para tomar esas medidas, como uh-huh. buscando una balanza de que sí, de que estamos trabajando. No, así no.
Ay, hay que ser coherente. Uno de los muchos que pasan día tras día.
Pero yo creo que ya vamos a ampliar un poco más ese tema con nuestro invitado, en materia de política pública, porque al final del día el tema fronterizo también es una política pública.
Eso es correcto.
Así que con nosotros va a estar nada más y nada menos que el doctor Washington González Nin, quien es un tremendo experto en materia de políticas públicas, con estudios, nada más y nada menos que en... un segundito. Estudios nada más y nada menos que en México, Costa Rica, con la OIT. Tiene varios trabajos realizados con Bolivia, con la cooperación española. También es experto en finanzas para la toma de decisiones de la Escuela de Negocios Barna, Management School. Somos alumni de esa escuela. También es especialista en educación superior, mención ciencias, de la Universidad de Camagüey, Cuba. Interesante. Y es presidente de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, Ginebra, que esto se encuentra en Ginebra.
Y la OIT es la Organización Internacional del Trabajo.
Del Trabajo. Pero aparte de esto, cuenta con una vasta experiencia de Estado, de administración pública, porque fue director general de Trabajo, viceministro de Trabajo, viceministro de Industria y Comercio, viceministro de Interior y Policía, nada más y nada menos, un tema que lo hemos estado hablando bastante. Presidente de la Conferencia Regional de Migración, profesor titular de Derecho del Trabajo en una PEC, miembro directivo de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo, entre otras grandes proezas que ha hecho en distintos organismos y materias. Así que nos vamos a una pequeña pausa y vamos a tener a nuestro gran invitado con nosotros. No se vayan.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode.
Bienvenido nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que como les habíamos mencionado, tenemos un gran invitado, nada más y nada menos que el doctor Washington, que va a estar con nosotros hablando sobre temas de políticas públicas. Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme al programa. Hace un tiempo que ya había conversado con ustedes para participar. A mí, de hecho, me interesa bastante conversar sobre este tema y aquí estaremos durante toda esta tarde conversando y tratando temas de seguridad ciudadana.
Excelente. Doctor Washington González, con su experiencia, porque ya se le dio lectura aparte de lo que es su hoja de vida, ¿cómo entiende usted que la República Dominicana ha avanzado en la implementación de políticas públicas? Porque entendemos que estas son las acciones que toman o implementan los gobiernos para reducir a su mínima expresión o tratar de controlar los males sociales. Y más aún de que usted también se vio con un rol muy activo en la implementación de uno de los planes de seguridad ciudadana que se implementó en nuestro país.
Mira, yo siempre he sido criterio de que todas las acciones que ejerce cualquier gobierno en materia de seguridad ciudadana hay que en principio aplaudirla. Ahora, depende de qué tipo de política pública en materia de seguridad ciudadana puedan implementar el gobierno de turno. Por ejemplo, yo lo escuchaba a ustedes hace un rato hablar de reducción, no de la violencia,
exacto,
sino reducción de los homicidios. Y yo creo que ahí está uno de los graves problemas. La reducción de la violencia tiene que ver con política de prevención social de la violencia, políticas públicas sobre persecución del delito y políticas públicas sobre la investigación. Entonces, las políticas públicas sobre prevención social de la violencia no son a corto plazo, son a mediano y a largo plazo. No hay posibilidad de tú dar informaciones a la población en menos de 6 meses sobre el comportamiento al tú aplicar una política pública sobre prevención social de la violencia. Y es que necesita de la participación de toda la sociedad. O sea, la prevención social de la violencia, que es un primer elemento para tú poder llegar a lo que es la seguridad ciudadana, necesariamente tiene que participar toda la población, no tan solo los organismos de seguridad del Estado, que es un grave problema. Yo veo a la Policía Nacional ocupando el primer orden en un tema de seguridad ciudadana. No puede ser. Tiene que ser una participación del Estado a través de los organismos de seguridad, pero fundamentalmente con la participación de la sociedad. Entonces, tú no puedes bajo ninguna circunstancia dar estadística de progreso en tan corto plazo en un tema de seguridad ciudadana. Tú sí puedes decir, bueno, en el mes pasado mataron 5 personas o murieron 5 personas como resultado de la violencia. Eso es posible y eso no hay inconveniente. Pero ese es el último eslabón. O sea, cuando tú tienes una política de seguridad ciudadana, lo que tú no quieres que suceda es la muerte. Es el último paso. En consecuencia, en el país, para contestarte a la pregunta, han habido muchos ejemplos de política pública sobre seguridad ciudadana. Ustedes recordarán durante los dos gobiernos de Leonel Fernández que se estableció una política bien clara, principalmente en tema de prevención social de la violencia. ¿Recuerdan ustedes aquel programa de prevención social de la violencia de Barrio Seguro, que tuvo sus efectos positivos? Y posteriormente ese proyecto se fortaleció con Vivir Tranquilo. Pero son políticas a largo plazo, no es una política a corto plazo, a largo y a mediano plazo. Pero sí hay implementación de política pública. Yo en puedo decirle ahora mismo, yo no sé si es porque estoy leyendo poco los periódicos, pero están las redes sociales, yo no he visto un esquema de una política pública del gobierno sobre seguridad ciudadana. Que tú digas, mire, yo tengo aquí en el primer orden un plan de prevención social de la violencia, ¿verdad? Y ese plan social de prevención social de la violencia es integral, donde está formando parte la sociedad dominicana, la sociedad civil, la forma parte de los organismos del Estado, el Ministerio Público, la Policía Nacional. Y si tú entiendes que tiene que participar las Fuerzas Armadas, que yo soy de criterio que un plan de prevención no debe de participar, no, pues tú lo pones, está bien. Eso puede ser parte de tu política. Pero yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Donde digan, ah, no, mira, le vamos a dar prioridad, como es el caso de América Latina, que se determinó ahora que hay que darle prioridad para la ejecución de esa política de prevención en seguridad ciudadana a los gobiernos locales. Óyeme, que es uno de los ejemplos más exitosos de América Central y de América Latina entera. En el caso, por ejemplo, de Honduras, que en los últimos años ha ido reduciendo el tema de la violencia, no el homicidio en sí, sino el tema de la violencia. El caso de Brasil, el caso de Panamá, por ejemplo, el caso de Paraguay, en un continente que estamos abarrotados por la violencia. Yo estaba leyendo en las informaciones del Banco Interamericano de Desarrollo que ellos mismos, aún cuando han tenido varios programas sobre reducción de la violencia, ellos no se explican por qué, si ha habido una reducción de la pobreza en el continente, si además de haber una reducción de la pobreza en el continente, hay un fortalecimiento en la democracia y también en la gestión de finanzas, y cómo es posible entonces que sigan esos altos índices de violencia. Entonces, ¿cómo es posible que me van a decir a mí que la violencia se ha reducido en 2 meses, en 1 mes, con un pequeño plan?
Doctor Washington, decía el expresidente Iván Duque, expresidente de Colombia, que un gobierno que traza política pública tiene que trazar muchas veces políticas públicas impopulares. ¿Usted cree que parte de la deficiencia en la aplicación de estas políticas públicas en materia de seguridad sea por un deseo de quedar bien en redes sociales por parte del gobierno, una sobreutilización de estas herramientas?
En seguridad ciudadana no se puede hacer eso. Es porque es muy complejo. Cuando te habla de qué es la seguridad ciudadana, bueno, es la situación en que las personas se encuentran libres de amenazas, de violencia, de actos como resultado de la violencia y de los delitos, y donde hay una participación del Estado que tiene la capacidad suficiente para crear políticas y proteger los derechos humanos del ciudadano. Entonces tú no puedes bajo ninguna circunstancia jugar con un aspecto de ese tipo. Mira, ¿qué te garantiza a ti que tú puedas hacer diagnóstico para trazar una política pública, en el orden que sea, o tener buenas informaciones? Entonces, tú tienes un sistema bien puro de informaciones, y con esas informaciones tú puedes hacer un diagnóstico y tú trazas política pública. Entonces, en materia de seguridad ciudadana, se ha determinado que si tú tienes un observatorio de seguridad ciudadana o un sistema al que tú le llames de captar informaciones para trazar política pública, no puede ser manejado por el Estado directamente. No. Ajá. Entonces el Estado, que es juez y es parte, y me va a decir a mí que hoy bajó y que mañana subió. ¿O qué garantía tú tienes de que el Estado te diga en un momento determinado, por lo que tú acababas de decir, que no, que yo lo lamento, durante estos últimos 3 meses subió la inseguridad? Óyeme, entonces tiene que crearse un sistema de información que sea lo más transparente posible, donde se le dé la oportunidad de participar a la sociedad civil. Yo no estoy hablando de esa sociedad civil que mencionan en la calle, que no son representativos, no, yo estoy hablando de esa sociedad civil donde te participa la iglesia, claro, donde te participa el gobierno local, donde te participan la junta de vecinos, donde te participa también la policía nacional, el ministerio público, el ministerio de la mujer, el ministerio de salud pública.
Que realmente a esa parte de la población es que se le aplique el término de sociedad civil, porque es de manera integral, esto es holístico,
la verdadera sociedad
y civil,
que esa política tiene que ser ejecutada por los gobiernos locales. ¿Por qué? Exacto. Porque la violencia se comporta en Higüey diferente a como se puede comportar en San Juan de la Maguana.
Correcto.
¿Te das cuenta?
Correcto.
Entonces los gobiernos locales son los que tienen ese manejo. Claro, hay una debilidad en el gobierno local, porque el gobierno local, lamentablemente, a diferencia de otros países, no se ocupa de algunos asuntos que tienen que ver con seguridad ciudadana, como es el caso del transporte.
Claro.
Te pongo un ejemplo del transporte. O te puedo poner un ejemplo también de la misma policía.
Claro.
Que hay países donde esa policía local es dirigida por el ayuntamiento, pero vamos a tener el caso nuestro, no es dirigida por el ayuntamiento. Entonces tiene que haber una coordinación del gobierno central, coordinación, en este caso el Ministerio del Interior y Policía, y una ejecución de esa política del gobierno local, no importa el partido político que fuere. Claro. Yo recuerdo que el Banco Interamericano de Desarrollo invitó al país a una reunión sobre seguridad ciudadana y gobiernos locales. Y el secretario de Interior y Policía del momento me dijo, mira, Washington, ha llegado esto. Y yo le dije, bueno, tenemos que buscar 3 alcaldes. Y nosotros escogimos 3 alcaldes de 3 partidos políticos diferentes.
Excelente, va a buscar el
equilibrio. Y fuimos a Colombia, duramos 2 semanas en Colombia, y ellos vinieron con una idea diferente de cómo tratar todos los temas. Y le dimos apertura a esos gobiernos locales para que ellos también participen, se incentivaron a hacerlo. Y comenzamos con el proyecto, pero lamentablemente después
no se le dio
continuidad, y ahí están los grandes problemas.
Doctor, ahorita mi compañero y yo tocamos un poquito el tema sobre lo de seguridad fronteriza, pero me gustaría que conversara un poco sobre el tema, ya que nos gustaría saber su perspectiva sobre cómo podríamos mejorar, en términos específicamente de políticas públicas, la regulación de la entrada y salida de personas desde Haití.
Mira, cuando nosotros comenzamos con el tema sobre política de seguridad ciudadana, nosotros teníamos varios renglones, varios tópicos. Uno tenía que ver con la prevención social de la violencia, otro con la persecución del delito y otro con la investigación. Precisamente en el tema de prevención social de la violencia, necesitábamos el fortalecimiento institucional. Y en ese fortalecimiento institucional, inmediatamente identificamos lo siguiente. Número 1, ley orgánica del Ministerio de Interior y Policía.
Sí, el Ministerio que no la tiene, no tiene ley.
Que la policía depende del Ministerio de Interior y Policía. Que los ayuntamientos tienen una coordinación con Interior y Policía, pero no tiene una ley orgánica. Nosotros hicimos un proyecto de ley y lo sometimos al Congreso. Muy bien. Segundo, sometimos al Congreso el proyecto de ley para la ley de la policía, que después en el 2016 después se aprobó. Sometimos el proyecto de ley de 911. Sometimos un proyecto de ley de control de bebidas alcohólicas, el control responsable de bebidas alcohólicas, que nos ocasionó un problema terrible. Porque aquella vez Franklin Almeida, que tengo que mencionarlo, que fue un excelente ministro, igual que muchos, pero fue un excelente ministro, Y había tratado todo el tema del consumo responsable de bebida alcohólica. Nosotros sometimos el anteproyecto de ley. Pero además, recuérdense que la ley de migración fue aprobada el 16 de agosto del 2004. Oigan qué cosa es la vida. Entonces, para poder aplicarse la ley, tendría que crearse el reglamento de aplicación. Entonces, el presidente Leonel Fernández emitió el decreto sobre el tema del reglamento para la aplicación de la ley de migración. Correcto. Lo que te quiero decir con eso es que el tema fronterizo es un tema de seguridad ciudadana también.
Claro.
Y es un tema de seguridad ciudadana. Y fíjate que nosotros inmediatamente iniciamos 3 procesos. El primer proceso fue, había que hacer el reglamento para la aplicación de la ley de migración. Segundo, había que crear por mandato del propio reglamento y de la ley el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Había que crearlo. Y también teníamos que fundamentalmente acogernos a una decisión del Tribunal Constitucional, en el sentido que daba el mandato de que teníamos que iniciar inmediatamente todo el tema del plan de regularización.
Que inició en el 2014.
Entonces, el tema fronterizo es un tema muy neurálgico, porque es un tema que todos nosotros lo sabemos, un tema que tiene que combatirse a través de la transparencia. Es un tema de corrupción.
Sí. Grandísimo.
Grandísimo, que todos lo sabemos, ¿verdad? Un tema de corrupción grandísimo. En ese momento, para nosotros era lo más fácil. Entendíamos que era resolverlo. Creábamos un plan nacional de regularización de extranjeros, organizábamos la dirección de aduana, el Ministerio de Defensa, la Dirección General de Migración, creábamos un centro de control tecnológico en conjunto, uh-huh, en puntos específicos, y eso iba a comenzar a resolver el problema. Pero no fue así. Hay un problema de una mafia de gente a gente, por dinero, eso lo sabe todo el mundo, yo no estoy dando una noticia, claro, nueva.
¿Qué fue lo que yo dije con el caso de los que se ahogaron el domingo? Lamentablemente acaba de suceder.
Entonces, es un tema que hay que involucrar más a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa. Y bueno, si usted no tiene la documentación, usted no puede pasar.
No debe.
Es muy sencillo.
No debe.
Y por otro lado, hay un tema neurálgico que tiene que ver con el tráfico de cosas ilegales.
Exacto.
De muchas cosas ilegales, que tiene que haber un control tanto de aduana como de migración en todo ese proceso. Y con el apoyo del Ministerio de Defensa. Fíjate que está ocupando un papel primordial el Ministerio de Defensa, y yo digo, ¿y por qué razón?
¿Yo le puedo decir algo ahí?
Ah, bueno.
Mire, ya. ¿Por qué? Porque el CESFRON es el encargado de la seguridad fronteriza en los cuatro puntos abiertos: Pedernales, Jimaní, Dajabón, Elías Piña. Pero para los puntos neurálgicos abiertos, irregulares, esa es función del Ejército de República Dominicana. Y por eso que existe el 10º Batallón de Dajabón, que estas son sus funciones específicas. ¿Usted me está entendiendo? Por eso que ellos también están vinculados y tienen un rol importante que jugar en la frontera. Entonces nos preguntamos a veces, ¿pero por qué es que ellos no son efectivos y eficaces? Si ellos saben dónde están los puntos abiertos. Mire cómo la población lo identifica, pero nosotros no debemos esperar que sea la población que nos los identifique si nosotros sabemos dónde están y que se usan con frecuencia. Mire, con relación a los ayuntamientos, yo sé que por su experiencia usted lo conoce el tema. En varias ocasiones se ha propuesto integrarlos a los ayuntamientos, pero muchas veces los alcaldes manejan los recursos como ellos entienden. Aún la ley le establece que ellos tienen que tener una policía municipal que tiene que proteger las zonas de esparcimiento público y la regulación del tránsito. Pero no la crean la policía municipal. Entonces hay muchos que alegan falta de recursos. Entonces, el otro componente reacio a eso, la resistencia al cambio, viene de la Policía Nacional, que también se resiste a que los ayuntamientos se agreguen a esto. Pero es un error garrafar, porque es implementar una política para beneficio de la población. Yo le voy a hacer una pregunta para ver qué usted entiende. Para mí, para William Reyes, prevención significa presencia. Y presencia policial, como dijimos ahorita, que coincido bien con usted, la presencia policial no es para los miembros de las Fuerzas Armadas. No, la presencia es policial, porque el policía es el miembro que está en lo urbano, socializando con la población. Entonces, la Policía Dominicana tiene muchas debilidades. Tiene una dirección de antipandilla, tiene una dirección de policía comunitaria, que lo único que hacen es dar charlas, pero no tiene recursos. Entonces, si queremos implementar esa policía comunitaria con un manual que tenemos, que lo tiene la Policía Nacional, ¿por qué no se fortalece entonces esa dirección que tiene la Policía Nacional de policía comunitaria? Se crean los protocolos entonces para ese trabajo conjunto, Policía Nacional y los alcaldes, porque los alcaldes son los dueños, o no lo voy a decir así, son los encargados de las ciudades a nivel nacional. Entonces, ¿qué le parece a usted? ¿Qué usted cree que es lo que pasa con esa resistencia al cambio, que esto no se ha podido lograr?
Mira, nosotros tenemos un gran problema que tiene que ver con el tema de la formación a lo interno de la policía. Y es un tema, cuando estábamos discutiendo la nueva ley de la Policía Orgánica de la Policía Nacional, yo recuerdo como ahora que uno de los temas más discutidos fue la creación del Instituto de Formación Policial. Sí. ¿Por qué razón? Porque si tú no tienes una policía formada en lo que tiene que ver con la proximidad, ¿tú ves? La policía comunitaria. Si tú no la tienes formada, ellos tampoco pueden tener la capacidad suficiente para dar taller y dar cursos sobre formación. Por eso nosotros propusimos en principio que comience a funcionar el Instituto de Formación de la Policía y que en ese proceso que esté funcionando el instituto, que el Ministerio de Interior y Policía sea quien se encargue de todo el tema de la formación y del acercamiento que debe de tener esa policía hacia el ciudadano. Porque yo te voy a decir una cosa, es posible que en un barrio, cuando tú veas a un policía, tú le tengas miedo por dos razones. Primero, porque es policía y anda con un arma. Y
claro.
Segundo, porque en un momento determinado, que esperamos que eso se termine pronto, te puede ir a extorsionar, ¿verdad?
Eso es correcto.
O sea, esas son de las cosas. Claro. Entonces, si tú envías a esa policía, que es la que la ciudadanía ha asimilado, el papel de orientación no se va a cumplir ahí. Pero también yo te voy a decir otra cosa. Si tú tampoco formas a las personas que están en ese municipio, en esa alcaldía, en ese ayuntamiento, sobre lo que significa cuál sería el papel de esa policía municipal, también va a tener el mismo problema.
Claro,
¿tú ves?
Claro.
Entonces, aquí hay un componente que se llama la formación en prevención, que tiene que salir de ese instituto de formación policial, pero con profesores de todos los tipos, con maestros de todos los tipos, para que le hagan entender a esa policía, que veo que hay un esfuerzo, parece grande, en transformarla, entienda cuál es su papel, ¿eh? Entienda cuál es su papel. A veces yo veo un policía del Intran, ¿verdad? Yo veo un policía de tránsito.
Un DGC.
Y lo veo escondido en una esquina.
Sí.
Óyeme, no te me escondas. Exacto. Sal para que yo no cometa lo que para tengo que hacer. No te me escondas.
No, porque si él sale, ahí es prevención.
Es prevención.
Entonces él es reactivo. Tú estás esperando que yo cometa la infracción para después salir entonces y venirme a poner la multa.
Entonces se necesita esa formación.
Exacto.
Tú me dirías, pero fuera de la misma policía, en la ciudadanía también hay comportamiento de otro tipo. Entonces, un tema de tolerancia que no hay en la ciudadanía, que tiene que comenzarse a formar a través de seguridad ciudadana.
Claro.
El otro día, lo segundo que quería comentarle, yo voy aquí por la México, antes de llegar al Palacio, ¿cómo se llama la intersección que está el semáforo ahí?
Esa es la Delgado.
La Delgado. Y está en rojo. Y me está pitando bocina alguien de atrás. Digo yo, bueno, como está en rojo, debe de ser algún amigo mío que me conoce y me vio. Y voy a la izquierda para que pase a la derecha, que no debe de ser, pero pasa a la derecha, yo bajo el cristal porque es un gran amigo y me hace así.
Okay.
Y se va en rojo. Entonces ya tú te fijas,
sí,
el tema de educación,
claro, claro,
que tenemos y todo eso. Entonces, yo pienso que llegará un momento en que los gobiernos locales tendrán su propia policía municipal.
Exacto.
Ellos también van a entender cuál es el papel que va a ocupar dentro de la seguridad ciudadana. Y eso sería lo mejor.
Y la ley lo dice.
Y la ley lo establece.
Para que ellos lo implementen.
Pero mira, yo tengo un ejemplo muy negativo. Hubieron dos alcaldías en un momento que comenzaron a formar personas y le pusieron rango.
Sí, le pusieron
de que eran coronel.
Sí.
Y cometieron actos,
sí,
de todo tipo.
Claro.
Y después en la madrugada salían a la calle a otras cosas. Entonces, todo ese tipo de situaciones,
claro,
hay que analizarlo. De lo que estamos contentos de lo siguiente. En materia de prevención en seguridad ciudadana, necesariamente quienes tienen que ejecutar esa política son los gobiernos locales. Quienes tienen que dirigir, coordinar esa política es el gobierno a través del Ministerio de Interior y Policía. Y la policía debe de ser un órgano dependiente totalmente del Ministerio de Interior y Policía, y que se ocupe más de la prevención que de otro tipo de situación. Y para eso necesitamos una buena formación de la policía.
¿Le podemos agregar ahí, doctor Washington? Breve, colega, breve. Que es como aclarar algo. El Instituto Policial de Educación, en principio se llamaba IPES, Instituto Policial de Educación Superior. Pero este gobierno hizo una readecuación en las antiguas instalaciones donde operaba el campamento Juan Pablo Duarte, y se quiere llevar el mérito de que ellos fue que iniciaron eso. No, hay que aclararle a la población que a ese instituto lo que le faltaba era que tuviera la aprobación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del MECI para que adquiriera el nivel de universidad. Pero ya existía el IPE. El IPE ya existía.
Y yo le agrego algo. Es que es un mandato de la ley de la policía.
Exacto.
Es más, al nivel interno, con la nueva estructura de la policía, hay una serie de cosas que si se hubiese ido avanzando, la cosa hubiese sido diferente. Te voy a poner un ejemplo. La Dirección Central de Asuntos Internos.
Exacto.
No es nombrada por el director de la policía, es por el consejo.
Sí.
Y ahí en el consejo ahora participa el Ministerio Público, participa el Ministerio de Interior y Policía. Entonces ya hay una paridad, una mejor paridad. No era como antes.
Que era un decreto, pero por una terna.
Ahora hay una terna que se somete. Sí. Lo mismo quisimos nosotros hacer con la Dirección Central de Investigación y la Dirección Central de Persecución. Sí. Pero eso ya era muy duro. ¿Tú me entiendes? Sí. Si fue duro cambiarle de jefe de la policía, sí, director de la policía, imagínate, que dos veces en el Congreso fueron y paralizaron la ley porque por el nombre solamente. Claro. Mira, la reforma de la policía, ya pasando, tiene que salir un líder de la propia policía, un líder que esté interesado en eso, que tenga liderazgo y que entienda cuál debe de ser el cambio. Porque la reforma de la policía no tan solo es la reforma desde el punto de vista legal. Ya legal se dio. Es de hecho. ¿Qué es una reforma interna de la policía de hecho? Bueno, supervisar todos los procedimientos administrativos, los procedimientos de formación. ¿Cómo es posible que te va a encontrar en la calle con en un video y aparezca un policía donde hay un otro, se faja la trompada con otra persona? Se comienza, se dan dos estrellones, se dan dos galletas, todo. Óyeme, tiene que haber un método que al policía se le enseñe cuál es los sistemas de defensa de...
De poder paralizar.
Me olvidé un poco.
El uso racional de la fuerza.
Tiene que enseñarle. Parece de Paquito o lo que sea, pero tiene que enseñarle artes marciales. Tiene que enseñarle técnicas.
Para que pueda someter a la obediencia a un ciudadano.
Eso no puede ser.
Sin que haya exceso de uso de fuerza.
La reforma de la policía, de hecho, tiene que ver con esa serie de cosas. No tiene que ver con una visita que se haga y una reunión. No, eso no es reforma. Eso no es reforma para tú dar una información el lunes, el miércoles, el jueves. Eso no es reforma. ¿Tú me entiendes?
Correcto.
Y recuérdense lo siguiente, recuérdense que hubo una modificación a la ley de armas también.
¿Sí? Uh-huh. Es correcto.
Óyeme, si ustedes se ponen a leer el contenido de la nueva ley de armas, se van a dar cuenta qué tan novedoso es. Es cuestión de aplicación, ¿eh? Todavía el reglamento no ha salido. Entonces, ya una persona no puede tener el porte de armas. No puede andar con ella, a menos que justifique que tiene un peligro, que es un negociante grande, que es un alto funcionario, que él no puede andar con ella. Y eso tiene que llegar ahí.
Hay que aplicar porque son dos licencias, una de porte y otra de tenencia. Perfecto.
Ah, no, pero ya no. Se confunde.
Ya se confunde.
Y todo el mundo anda con su arma. No es así. Y una serie de medidas que se han tomado, que legalmente están ahí y que lo que hay que ejecutar es tener una buena política pública sobre seguridad ciudadana.
Excelente.
Doctor, existen, bueno, ahora que estamos llegando a época electoral, que estamos ya en la vuelta de la esquina, comenzando ya la época electoral, ¿qué mensaje? Porque ahora existen unos teólogos, y no precisamente por el conocimiento de la palabra del Señor, sino porque inventan unas teorías y aplican un cierto tipo de políticas públicas, y más en el ámbito de seguridad ciudadana. Por ahí andaba viendo una entrevista de nuestros hermanos y queridos homólogos de Esto No Es Radio con un candidato a regidor. Pero también ahí tenemos y hemos entrevistado ciertos candidatos también con una supuesta teoría de política pública en materia de seguridad. todo basado claramente en un populismo y un fanatismo, digamos, de conseguir likes. En ese sentido, ¿cómo la población dominicana puede comprobar que estas propuestas de campaña, de supuestas políticas públicas, son reales o son una parte más de este nuevo populismo que está imperando?
Mira, la clase política. Hay un nosotros tenemos un problema legal que pudo haberse solucionado con la ley de partido político y organizaciones,
agrupaciones
políticas. Sí. Y es el tema de obligar a los candidatos a presentar su programa de gobierno, local, municipal o lo que fuera. Eso iba a presentar la oportunidad de que al someterse a esa normativa en la que ellos tenían que decir cuáles son las cosas que quieren cambiar y cómo las pueden cambiar, toda la población se da cuenta, lo escucha, y la población no es tonta. Uh-huh. No se engaña así tan fácil. ¿Tú claro, me entiendes? Claro. Y entonces puede en un pequeño espacio o en un gran espacio, dependiendo de la población que haya en ese territorio, entonces discutirse y verse ese tipo de política, porque ahora, cuando yo llegue al poder, lo primero que voy a hacer es que se va a eliminar la delincuencia. ¿Pero qué significa eliminar la delincuencia?
Dios mío.
Que los homicidios, pero ¿cómo tú lo vas a bajar? Claro. Tienes que decirle a la gente cómo que tú lo vas a bajar. Sí. ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuál es la estrategia que tú tienes? No importa la que sea, cada quien tiene su librito, pero explícaselo a ver si tú me convences. Claro. Entonces, eso no se va a lograr, lamentablemente, si no existe una obligatoriedad de todo aquel que va a un torneo electoral, en el puesto que sea, que se le obligue a presentar ante la población qué es lo que él promete y cómo lo promete y cómo lo va a hacer. Uh-huh. Ahí es que debemos de llegar. Si no llegamos ahí, lamentablemente todo el mundo va a vender sueños.
Vamos a estar como 4 años
ya,
viviendo
en
un sueño
eterno. Vender sueños, ¿te das cuenta? Entonces, lamentablemente, ese es un problema. Óyeme, no hay posibilidad de tú hacer algo bueno si tú no sabes cómo planificarlo. Y después de planificarlo, tampoco sabes cómo ejecutarlo.
Es un gran problema.
Cayendo en la mezquindad, disculpe que lo interrumpa, la mezquindad de olvidarse de la política pública que ya se habían implementado. Claro. O sea, no hay política de continuidad del Estado.
Mira, yo después de 29 años me he dedicado a ejercer en los tribunales. Uh-huh. Y me he dado cuenta que hasta me gusta. Pues yo fui una vez fiscalizador, yo fui el primer ministerio público laboral en materia laboral. En asuntos penales laborales. Yo fui el primer ministerio público y duré unos 6 meses. Pero después iba a una audiencia así, que no tenía conflicto de intereses. Y ahora estoy yendo mucho a los tribunales, voy a las instituciones públicas. Señores, los servicios, esto no sirve.
Pésima.
No hay una sola institución que tú vayas y encuentre una persona que te diga, por ejemplo, esto se hace de tal forma. Venga dentro de 48, venga dentro de un mes, y tú llegues al mes, y cuando llega, la misma persona te dice otra cosa. O no sabe qué hacer. Tú no sabes qué hacer.
No se orienta.
Una situación terrible. A un cliente mío, yo no sé qué decirle. Mire, ¿en qué tiempo usted? Pues, yo no lo sé. Y entonces digo, bueno, usted o confía en mí, claro. O no, pero un deterioro total de los servicios. Por eso mismo, porque cuando te venden un sueño y después entonces cuando se va a ejecutar, la realidad es otra, no es lo mismo. Uh-huh. No es lo mismo cuando usted está detrás de un escritorio, que hay miles de cosas que dependen de usted, y usted se sienta y tiene que responderle a esa gente.
Claro. Uh-huh.
Que usted está hablando cuando está allá atrás. Hey, no es lo mismo. A veces yo critico a algunos amigos míos y le digo, mire, espérate un momentico, las cosas no son así. Entonces, el tema de seguridad ciudadana es un tema que tiene que interesarnos a todos. Nos compete a toda la ciudadanía, nos afecta a todos. El que tiene mucho dinero tiene más riesgo todavía.
Así es.
Decía un amigo mío que el que tiene mucho dinero que se debe de sentir más preocupado. Y el que no tiene también, porque cogen y te matan en la calle por quitarte unos lentes, un celular, o alguien choca contigo y se baja del vehículo sin ningún tipo de tolerancia y te da un tiro y te mata, o un parqueo, claro, lo hace. Pasado. O hay una persona que coge y él entiende que él es el hombre más macho que hay en el mundo y viene y coge y le da una galleta a la mujer, la agarra por el cabello, como que de su propiedad, o te das cuenta. Entonces, todo eso es seguridad ciudadana.
Yo coincido todo con usted en muchos aspectos, porque entiendo que la seguridad debe ser integral, sí, o es integral, y la educación debe ser a todos los niveles.
Exactamente.
Entiendo yo, para que haya ese empoderamiento y que tú entiendas que tienes derechos, pero también tienes deberes. Uh-huh.
Por eso es importante involucrar a todos los ciudadanos de todas las escalas socioeconómicas del país, porque no es solo dejárselo al gobierno, pero no es solo tampoco dejárselo a los ciudadanos, es un trabajo en conjunto.
Claro. La seguridad ciudadana es prevención, prevención, formación, educación,
claro,
y recolección de buenas informaciones.
Claro, sí. Ahí entra también la disuasión. ¿Sí? Porque si está formado, tiene la capacidad para disuadir cualquier evento, sí, que se escenifique.
Eso es seguridad ciudadana. Y eso es a mediano y a largo plazo, a corto plazo. Que es a corto plazo son los planes de seguridad ciudadana que se hacen por la persecución del delito. Uh-huh. Me subió la delincuencia en un bar, qué sé yo, Villafaro, donde soy yo, por ejemplo, sí, me subió en Villafaro, bueno, pues yo hago un plan para que eso me baje en Villafaro, claro, pero se me va a ir a otra ciudad, o a otro barrio.
Lo que le decimos el efecto Veiga.
Sí, pero yo puedo prever eso.
Exacto.
También.
Exacto.
Esos son planes.
Una planificación.
Ya ahí en la persecución del delito tú puedes hacerlo, y en la investigación te sientes en un sitio. Y ya, pues nosotros tuvimos muchos problemas con el tema de la investigación y la ley de la policía.
Sí.
Esa es otra cosa, claro, porque la policía decía que son ellos los que saben investigar. Uh-huh. Y el Ministerio Público decía que son ellos. Y entonces ahí vino el lío y hubo un genio que dijo, bueno, pues entonces la prevención va a ser dirigida por el Ministerio Público.
La investigación.
La investigación va a ser dirigida por el Ministerio Público. Sí. Y entonces, bueno, ahí se...
Hay policías que no manejan
ahí
eso.
Ahí pasó, uh-huh, tú ves.
Sí.
Entonces, la educación es demasiado importante. Entonces,
eso está correcto. Mire, ¿puede usted hacer?
Sí.
Ok. Pero... Mire, cuando usted dijo que la policía no puede llevar la voz cantante en cuanto a lo que es la seguridad ciudadana, otra vez coincido con usted, porque la Policía Nacional es uno de los actores que en esta dinámica de sistema integral tiene que jugar el rol que le corresponde. Bueno, la ley le establece, la misma Constitución, la prevención, prevenir e investigar los delitos bajo la dirección de la autoridad competente, que es el Ministerio Público. Entonces, cuando se enfoca un plan solamente con la Policía Nacional, es fallido. ¿A qué me refiero? Este gobierno implementó Mi País Seguro en Cristo Rey. No se vieron los resultados finales y ellos movieron eso entonces a Santiago. Ahora le agregaron también de vuelta al barrio o retorno al barrio. O sea, vemos todas estas imprecisiones tratando de solucionar algo que ellos no han podido. Y no es que lo estamos atacando ni estamos diciendo que lo están haciendo mal, no. Es tratando de orientar y llevar información que le podría ser de utilidad de base para que ellos levanten y puedan entonces elaborar estos planes que posteriormente serían políticas públicas. ¿Qué le parece?
Mira, te voy a poner un ejemplo. Una vez yo recuerdo que a través de un estudio se determinó, entre comillas, cuáles eran los barrios más violentos. Y entonces se tomó eso como parámetro y se USAID participó en todo ese proceso. Y se hizo un levantamiento de esa localidad, por ejemplo, ¿qué cantidad de escuelas hay? ¿Qué cantidad de policías actúan? ¿Qué cantidad de instalaciones deportivas hay en el lugar? ¿Qué cantidad de centros de bebida? ¿Qué cantidad de centros culturales hay? Y después que se hizo ese levantamiento, entonces se le dio eso a sociólogos, participaron sociólogos y estadistas, expertos en estadística.
En estadística.
Y ellos entonces entregaron un documento. Se hizo un mapa, se focalizó todo. Y entonces eso se le envió a cada una de las instituciones públicas que tenían que ver con deporte, con salud, con educación. Y se cometió un error. ¿Cuál fue el error que yo consideré que fue lo que no ayudó a que eso diera sus resultados finales más positivos? Bueno, que el presupuesto para todo eso se estableció que tenía que salir de cada una de las instituciones. Pero cada institución tiene un presupuesto. Claro. Y ahí se estaba implementando el presupuesto por resultado. Entonces tú no podías, bajo ninguna circunstancia, después que enviaste el presupuesto de los tres meses, del trimestre siguiente, sí, meterle un tema de seguridad ahí. ¿Tú ves? Y ahí entonces se creó el problema y lamentablemente no se dieron los recursos para ello. Pero eso es posible. Otra cosa tiene que ver la parte económica en todo lo que tiene que ver la seguridad ciudadana, claro. ¿Tú ves? Y tiene que hacerse también una planificación por resultado. Y tiene que haber, ¿cuáles son los resultados? Vamos a perseguir tales resultados. Exacto. En tal tiempo.
Una meta.
Con una meta. Con tales recursos. Entonces, eso hay que sentarse.
Claro.
No es una cosa de tú llegar y tú decir, mira, yo voy a hacer esto aquí, vamos a reducir en un 2%, un 3%. No hay posibilidad de eso. Y repito, el Banco Interamericano de Desarrollo dijo, ¿cómo es posible que se haya reducido la pobreza? Se haya fortalecido el sistema democrático. Y también, por otro lado, las gestiones fiscales y de recaudaciones también. ¿Y cómo es posible que siga la violencia? No, eso tiene que ser objeto de un estudio. Y tiene que ser políticas bien claras que se van cumpliendo paso a paso.
Claro.
Y después tú verás los resultados.
Excelente.
Ya no hemos agotado el tiempo, lamentablemente, pero dándole las gracias por haber estado acá con nosotros, iluminándonos sobre todos estos temas tan interesantes que tienen que ver con las políticas públicas y su aplicación, no solamente en materia de fronteriza, sino en seguridad ciudadana en general. Así que los invitamos a que nos sigan por las vías multimedia que tiene Radio Funglode, como ya saben, YouTube, también en streaming, los pueden escuchar en Spotify, como un ejemplo, o también por Amazon Music, al igual que nos pueden ver en el canal 80 de Claro y Altiz. Así que venimos con un próximo programa de seguridad y defensa hoy para el martes que viene a las 2 de la tarde. Muchas gracias.